saber si esta es la última sesión, esta sesión séptima del seminario, del trigésimo seminario, se titula El papel de las Fuerzas Armadas ante la amenaza híbrida. Y se cuenta ahí que desde diciembre del 17 el gobierno español aprobó la nueva estrategia de seguridad nacional, que sustituía la que estaba vigente desde 2013, con el propósito de encarar las amenazas, y que en el presente escenario estratégico el desarrollo tecnológico se asocia a una mayor exposición a nuevas amenazas, especialmente las vinculadas al ciberespacio, y que se considera imprescindible la protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano. A tenor de todo ello, dice esta pequeñísima introducción, ¿cuáles son las amenazas que más debieran preocuparnos en la actualidad? En particular, ¿qué procesos de modernización deberían emprender las Fuerzas Armadas para hacerles frente? Internet, que nació de la investigación militar y se transfirió después para usos civiles, ¿será ahora militarizado? Bueno, esas y otras muchas preguntas que quedan ahí en el aire. Para protagonizar esta última sesión, está con nosotros, ha aceptado nuestra invitación, el general Fernando Alejandre, jefe de Estado Mayor de la Defensa, es decir, primer eslabón de la cadena de mando militar. El general nació en Madrid en el 56, es del Arma de Ingenieros, donde se graduó en la escuela, en la Academia General Militar en el 79, y también en la Escuela de Estado Mayor. Ha estado destinado en la Brigada Paracaidista, antes de ser destinado a la Escuela de Estado Mayor como profesor de táctica, y seleccionado después como agregado militar adjunto en la Embajada de España en Washington. De manera que, como dijo José Martí, conozco el monstruo, he habitado en sus entrañas. Al ascender a teniente coronel, sirvió como jefe de Estado Mayor del Mando de Ingenieros, en el 2003 destinado en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida. Mandó como coronel el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros en Zaragoza. Fue seleccionado para incorporarse como asesor militar del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2010 asumió el mando de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Promovido a general de división, fue designado como segundo jefe de Estado Mayor para Recursos del Supreme Headquarters Allied Power en Europa, el SEIP. En septiembre de 2012, como teniente general, asumió funciones de segundo jefe del mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN en Brunsum, en octubre del 2015, etcétera, con decoraciones, servicios, etcétera. Entonces, esto es la carrera de el currículum, los destinos sucedidos de nuestro general son una prueba clara de cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Quiere decirse que dentro de los cuerpos de la administración del Estado, sin duda ninguna, la reforma más ambiciosa fue la de las Fuerzas Armadas, porque están en una situación de permanente evaluación y se ha superado con creces aquello de que la antigüedad es un grado. Lo que es un grado es el mérito y la capacidad. Sobre todo mérito y capacidad. Ojalá otros cuerpos del Estado tuvieran también esa progresaran también de esa misma manera y no por la pura inercia de los años. Alguien termina notarías con el número uno, duerme la siesta imparablemente 40 años y termina como número uno, pero en las Fuerzas Armadas, el que duerme la siesta no asciende, no progresa. El que no pide y tiene los destinos de primera línea, pues se queda fuera de la promoción. y alguien que ha terminado como número uno en la Academia General Militar, pues puede pasar como comandante a ser el número 60, si no ha hecho el esfuerzo, si no ha puesto a contribución todas esas cosas. Así que, general, ya sé que a ti te ha llegado todo eso ya hecho, pero tienes una enorme tarea por delante y déjame que haya hecho esta pequeña excursión, por si acaso prende la pedagogía. Tienes la palabra para intentar iluminarnos sobre este papel de las Fuerzas Armadas ante la amenaza y vida. Muchas
gracias. Pues primero de nada, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación, por la explicación de mis andanzas por ahí, por el mundo. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Es un honor para mí estar hoy aquí. Eso lo digo ya al principio. Y digo que esta es mi semana periodística. Se lo estaba contando allá afuera a no sé quién, porque estuve anteayer en la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de Defensa, hoy en esto. Yo había dicho que íbamos a cerrar la brecha entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, y que ese es uno de mis objetivos, y de hecho ayer la ministra Robles por la tarde volvió a citarlo. Hay que cerrar la brecha. Lo que no sabía es que lo íbamos a hacer todo en una semana. Pero bueno, pasando de esta broma, dejadme decir que es para mí un honor, y que agradezco enormemente a esta asociación, a la Asociación de Periodistas Europeos, y también a la Secretaría General de Política de Defensa, que en cierto modo ayuda, la invitación a este seminario. En primer lugar, porque me brinda la oportunidad para delante de un foro distinguido, hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos dado en llamar amenazas híbridas y sobre los conflictos a los que estas amenazas dan lugar. En la introducción del programa del seminario se enfatiza con la idea de que nos encontramos en pleno advenimiento de un nuevo paradigma. Y hace un momento, hablando con la prensa local, les decía que yo no estoy tan seguro de que sea nuevo el paradigma, y que desde luego será la historia la que realmente juzgue si esa afirmación es cierta por sí misma. Porque lo que está claro es que el adversario siempre ha buscado nuestras vulnerabilidades y siempre ha tratado de actuar sobre ellas, siempre ha dirigido sus acciones sobre nuestras vulnerabilidades. Si nosotros limitamos el número de vulnerabilidades, limitamos la capacidad de ataque. Pero lo cierto es que durante muchos siglos los adversarios que se enfrentaban solían usar las mismas reglas, y por eso hablamos de la, aunque fuera brutal, de las guerras caballerescas de los del medievo, aunque fueran brutales las propias guerras. Lo realmente novedoso en la situación actual es que el adversario emplea todos los instrumentos de poder que tiene a su mano, y los emplea de forma sistemática, los emplea de forma adaptativa, se adapta a los cambios de la situación, los emplea de forma sincronizada y sin restricción de ningún tipo, buscando el mayor número de vulnerabilidades posibles y usando a su favor la constante y vertiginosa evolución tecnológica. Ante un contexto de ataque sincronizado en todos los ámbitos, no nos queda más remedio que dar una respuesta integral y coordinada de todos los instrumentos del Estado, y las Fuerzas Armadas son solo un instrumento del Estado. Por eso me resisto a compartir la afirmación de que el entorno en el que nos encontramos inmersos, y que no llamo orden, entre otras cosas porque me parece una palabra demasiado grande todavía, me resisto a creer que estamos reeditando la Guerra Fría. Y como ha contado Miguel Ángel, he pasado cierto tiempo en ella, y en ella, en una de las alianzas, me cogió la crisis de Crimea, por lo cual sé perfectamente que había compañeros míos que buscaban reverdecer papeles de los años 70 y 80, cuando lo que nosotros creíamos es que era una cosa totalmente diferente. Pero lo que está claro es que a los Estados Unidos como paradigma del mundo occidental les ha surgido por parte de otras potencias un importante adversario, sea China, sea Rusia, y con ello a todo Occidente. De ser cierta la afirmación, que digo que me parece muy simplificadora, nos veríamos abocados a desempolvar, como ya se intentó en el cuartel general de la OTAN en 2014, a desempolvar viejas estrategias que, por otra parte, habían demostrado que no funcionaban y que eran caducas y, de hecho, no pudieron sobrevivir al siglo XX. Pero, ciertamente, la actitud de competencia y desafío por parte de alguno de los actores principales del tablero internacional puede evocarnos aquella época, aunque yo personalmente considero que las circunstancias han variado en gran medida, sea cual sea la perspectiva desde la que se oriente o se observe el panorama actual. Por ejemplo, creo que han cambiado el entorno social, la extensión de la riqueza y de la democracia a nivel global. Ha cambiado el entorno político. Hay nuevos actores no estatales y hay un sistema mucho más consolidado que hace años de organizaciones internacionales. Ha cambiado el entorno económico, con un grado elevadísimo de interdependencia entre intereses de múltiples nacionalidades. Ha cambiado el entorno tecnológico. Hablaba antes del avance exponencial, sobre todo en ámbitos como el ciberespacio, la inteligencia artificial, la robótica. Y ha cambiado el entorno de la información, el periódico de papel, siendo cada vez más atropellado por las redes sociales y por la interconexión global. E incluso ha cambiado el entorno del sistema de creencias, en el cual la confrontación ideológica pues queda subsumida por una confrontación identitaria en los ámbitos más dispares. Todo ello nos puede hacer pensar que nos encontramos ante un fenómeno novedoso, aunque en realidad, como he dicho al principio, considero que no es más que una adaptación de nuestros adversarios a las nuevas vulnerabilidades de nuestra propia sociedad, como por otra parte ha ocurrido siempre. Vulnerabilidades que van apareciendo con la evolución de los campos que he citado anteriormente. Las amenazas cuentan con un elevado potencial dañino y por eso necesitaremos medidas de protección innovadoras y, me parece que es la segunda vez que lo digo, coordinadas, si queremos proteger el modo de vida y el grado de libertad que los ciudadanos de sociedades democráticas abiertas hemos alcanzado y valoramos en tan gran medida. Entre estas nuevas amenazas, destaco por su vigencia, por su potencial desestabilizador y por su capacidad de destrucción, esta amenaza o conflicto híbrido, conflicto o concepto al que me voy a referir a partir de este momento. A poco que escudriñemos la información que recibimos a diario a través de medios de comunicación o de redes sociales, es evidente que el conflicto armado ha cambiado de naturaleza, porque ya no consiste necesariamente, como hablaba antes, en una forma de enfrentamiento armado y abierto en el que se dirimen controversias internacionales, se ocupan zonas de terreno o se lucha entre Estados una vez agotada la vía diplomática. El conflicto actual redefine el campo de batalla tradicional, difumina las líneas de frente, amplía el espacio de enfrentamiento, busca nuevos escenarios de confrontación. Es una lucha de ideas y en ocasiones de modelos de vida. Esta dinámica es patente en el plano físico, con la disputa de lo que hemos dado en llamar los espacios globales comunes, pero también se adentra desde el principio en los propios territorios nacionales, que antiguamente eran zona propia, eran algo que nadie se atrevía a tocar. Pues en la actualidad ya no ocurre así. Y no ocurre así porque, igual que en el plano virtual, estamos asistiendo a un protagonismo del enfrentamiento en el ciberespacio y en el ámbito cognitivo del ser humano, otorgando a las personas y, sobre todo, a sus percepciones un papel central, como muy bien sugiere, por otra parte, el título de este seminario, cuando dice la mentira como arma, la verdad como víctima. Por tanto, las nuevas formas de agresión integran estrategias convencionales y no convencionales, que convierten en objetivo a las sociedades modernas y a sus corrientes de opinión. Corrientes de opinión que se exponen altamente a la desinformación y a la manipulación. Como decía antes, el gran protagonismo de la sociedad civil, junto con las posibilidades tecnológicas actuales de crecimiento exponencial y de alto potencial disruptivo, lo globalizado del escenario propician dinámicas de enfrentamiento de amplio alcance e impulsan o apoyan o multiplican los efectos con repercusiones de alto impacto para la parte que es agredida. En la guerra o conflicto híbrido, como ha ocurrido en todos los conflictos, se busca, como siempre, la desestabilización, el desgaste y la neutralización del adversario, incluso, llegado el caso, su destrucción. Y siempre se miraba al medio y al largo plazo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría antes, hoy se recurre al empleo sistemático, adaptativo y sincronizado, sin restricciones, de diferentes instrumentos de poder, que en algunos casos usan la fuerza militar, pero en otros casos usan el terrorismo o usan otras estrategias o acciones en los ámbitos político, económico, civil o de la información, una vez más buscando las vulnerabilidades del adversario. Cuando todo lo anterior confluye en ausencia del empleo de fuerza armada, pero sin que por ello se excluya necesariamente la aplicación de ciertas dosis de violencia, se conforma lo que hemos dado en llamar la zona gris, que puede sostenerse en el tiempo y ser la antesala de esa guerra híbrida. Zonas grises podemos identificar en el mundo actual en ámbitos como el mar de China, el Ártico o en el propio espacio europeo, en Moldova, en la frontera de alguno de los países bálticos, tal vez en el norte de algún país como Italia, e incluso, lamentablemente, cerca de nosotros. En la guerra híbrida, las acciones como los ciberataques, el empleo de medios de comunicación y redes sociales para la propaganda, la ingeniería social, la desinformación de la sociedad, los sabotajes a infraestructuras críticas y suministros básicos, el empleo de tecnologías comerciales tipo dron en la agresión, el uso abusivo de la legalidad nacional o internacional, la manipulación de procesos electorales, la realización de operaciones especiales encubiertas, y todos recordamos a los pequeños hombrecillos verdes que se paseaban por Crimea, la connivencia con el crimen organizado, y las mafias en el norte de África son un maravilloso ejemplo de lo que estoy hablando, coexisten con el empleo de la fuerza militar, todo ello coincide con el empleo de la fuerza militar, y en el caso de agresores no estatales, con el terrorismo y la insurgencia, con efectos similares, si no superiores, a los que producen las propias armas de fuego. Ejemplos de la aplicación de este tipo de estrategias y tácticas híbridas en el entorno de la información, los tendentes a modificar la percepción de la sociedad, los tenemos en conflictos recientes. Baste recordar 2006, el conflicto entre Israel y Hezbollah, o la actuación del Daesh en Siria e Irak desde 2012, o, como ya he citado en un par de ocasiones, la Federación Rusa en territorio ucraniano, sea en Crimea, sea en el Donbass, desde 2014. Los estados democráticos, por lo tanto, deben preparar su defensa ante esta nueva forma de conflicto y amenaza, puesto que solo existe un peligro mayor para su supervivencia que las amenazas híbridas. Y ese peligro es simplemente la inacción. Para acometer la tarea, el primero y más importante de los pasos a dar es tomar plena conciencia de que las amenazas híbridas constituyen un fenómeno complejo, con múltiples facetas y manifestaciones, con múltiples implicaciones y derivadas, que se encuentra en constante evolución y que por ello es necesario entender bien el fenómeno antes de buscar fórmulas con las que tratar de resolverlo. Y precisamente para eso para resolverlo, dado su carácter multidimensional y cambiante, estamos obligados a diseñar, como antes he citado, una respuesta integrada por parte de todas las herramientas del Estado, en las que debe estar la industria, en las que debe estar la empresa, en las que deben estar los poderes públicos, en las que debe estar la propia ciudadanía. Si nos remontamos a 800 años atrás, Alfonso X, en una de sus leyes en las siete partidas, decía: el emperador debe usar en tiempo de guerra de armas de todas aquellas cosas que se pueda ayudar contra sus enemigos por mar y por tierra. Queridos amigos, el texto es igualmente válido hoy, 800 años después. He tratado de enmarcar el fenómeno en el que nos encontramos, y como he amenazado ya en un par de ocasiones, voy a tratar ahora de ir un paso más allá, de abandonar la discusión y tratar de introducir el cómo hacer frente a las amenazas híbridas. Lo primero que me gustaría remarcar es que es preciso operacionalizar el concepto, es decir, comenzar a trabajar en los aspectos prácticos, en aspectos que nos permitan ser capaces de prevenir y, en su caso, detectar y responder adecuadamente al peligro general que nos acecha y que se manifiesta de formas, como antes he señalado, concretas. Para ello hay que tener en cuenta la especial importancia de la interconexión global y de los avances tecnológicos. Tenemos que trabajar para comprenderlos, para desarrollar mecanismos e indicadores, para desarrollar elementos de prevención que nos alerten de esas amenazas con la suficiente antelación. Todo esto en un contexto en el que prima la apuesta por la innovación en materia de seguridad y defensa. El fenómeno de las amenazas híbridas y cómo puede afectar a España como nación y a España como miembro de relevancia en la comunidad internacional es una de nuestras prioridades dentro de las Fuerzas Armadas. De este concepto se ha escrito mucho. Tengo el privilegio y a la vez la mala suerte de hablar detrás de don Javier Solana, que habrá enfocado esto desde el punto de vista de la OTAN con toda seguridad. Pero voy a atreverme a decir que fue la OTAN la primera que escribió sobre estos conceptos y que, aunque no existe una definición sobre el fenómeno amenaza híbrida que concite la aprobación general, lo que está claro es que tenemos que desarrollar un marco conceptual nacional sobre ella, que debemos realizarlo con una visión estratégica global. Repito, la amenaza no es solo militar, pues no podemos limitarnos a responder a episodios aislados o a movimientos tácticos de un adversario híbrido. Tenemos que buscar ir más allá de respuestas reactivas que nada tienen que hacer cuando se enfrentan a un enemigo complejo, sincronizado y capaz de mutación, como he señalado en varias ocasiones. Este concepto debe ir en línea con lo recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional, que ha citado Miguel Ángel, y tiene que incluir una definición del problema y una serie. Tiene que estudiar un poco el marco de la situación y dar una serie de recomendaciones que sirvan de guía y orientación para el desarrollo y coordinación de capacidades nacionales necesarias, entre otras la seguridad ciudadana, la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, pero también la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la protección de la marca España, la seguridad industrial, la seguridad económica, la seguridad de los mercados. Todas estas recomendaciones deberían dar lugar a posteriores planes de implementación en los diversos ámbitos. La elaboración de estos planes, que debe ser transversal, debe ser de carácter interministerial y multidisciplinar, muy probablemente caiga dentro del ámbito de actuación del Consejo de Seguridad Nacional. Y para ello sería muy recomendable la participación activa de la sociedad civil y de la académica. Estos planes deben concretar funciones como la definición y gestión de indicadores para la prevención y detección de este tipo de agresiones. Deben también prepararnos para el seguimiento de la situación o prepararse para el seguimiento de la situación internacional y nacional, y deben ser capaces de fusionar la información disponible buscando alertarnos de la necesidad de actuación ante todo y por encima de todo coordinando de forma práctica la respuesta. Este plan de operacionalización del que hablo será necesario comenzarlo cuanto antes y debe empezar por la concienciación de la ciudadanía, tanto en los foros educativos como en los foros políticos, pues la sociedad española no debe renunciar a su demostrada capacidad de resistencia y debe saber que no por ignorar los peligros se encontrará más protegida frente a ellos. Y por ello vuelvo de nuevo a la necesidad de colaborar con de todas las herramientas de las que dispone el Estado. Y dedicaré mis próximas palabras a qué parte pueden jugar las Fuerzas Armadas en este en ese sistema y en su encaje. De entre todos los instrumentos del Estado, las Fuerzas Armadas creo que pueden y creo que jugarán un papel clave. Primero porque nuestra estructura, nuestro personal, nuestra formación, nuestra cultura organizacional, nuestros medios tienen por sí mismos una capacidad, un valor intrínseco que nos permite convertirnos en complemento o soporte para el empleo de todo tipo de estrategias defensivas en la respuesta estatal ante cualquier amenaza de carácter híbrido. Nuestra unidad, nuestra disciplina intelectual y física, nuestra capacidad de jerarquización, unidas a la polivalencia del personal y medios de las unidades militares y a su inherente capacidad de resistencia frente a contingencias de todo tipo, unida a la capacidad de mando y control que nos hacen únicos, son garantía de solidez frente a los más variados intentos de desestabilización. Por eso creo que las Fuerzas Armadas que represento son un instrumento de excepción sobre el que se puede construir y organizar la reacción ante estas amenazas, especialmente en los primeros momentos, en las urgencias de primera hora. Además, tenemos la ventaja de que hemos establecido desde tiempo casi inmemorial una colaboración magnífica con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los más variados ámbitos, tanto en el exterior, en operaciones de paz, como en el interior, en situaciones de catástrofe o crisis. Y esto redunda en nuestra capacidad de respuesta, redunda en nuestra disponibilidad y nos da, conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una amplia variedad de capacidad de respuesta ante contingencias que pudieran derivarse de una agresión. Además, y como es obvio, nuestro potencial letal, el potencial de letalidad que tienen los medios de los que disponen las Fuerzas Armadas, sumado a esa capacidad de despliegue, a esa capacidad de reacción rápida, constituyen un factor de disuasión frente al adversario de carácter híbrido, que en muchos casos apuesta por no sobrepasar de antemano un límite de escalada que nos permita justificar la violencia receptores de una agresión. Cuando se trata de hablar de capacidades concretas de las Fuerzas Armadas, creo que es importante señalar nuestras posibilidades en cuestiones como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, en operaciones especiales, en movilidad, en proyección de personal y medios, que pueden, sin lugar a dudas, aportar anticipación, flexibilidad, alcance geográfico a la respuesta nacional integrada de la que hablaba. Asimismo, y como es evidente, siendo el jefe de Estado Mayor de la Defensa, debo hablar de ello, tenemos una probada capacidad de respuesta en apoyo a la población civil en situaciones de emergencia nacional o regional. Y nuestra unidad militar de emergencias está perfectamente preparada, igual que el resto de sus compañeros de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a riesgos de la más variada naturaleza, ya sean tecnológicos, naturales, medioambientales o incluso terroristas. Somos garantía de confianza a la hora de gestionar este tipo de situaciones críticas y creo que podemos contribuir de forma adecuada a la restauración de la normalidad. Por otra parte, el grado de conocimiento y experiencia de las Fuerzas Armadas en áreas como la ciberdefensa, como la comunicación estratégica, como la inteligencia o la cooperación cívico-militar, creo que resultará de gran utilidad para la supervivencia en el entorno de la información, elemento que, como he dicho, ocupa buena parte del espacio de enfrentamiento en este tipo de conflictos. Y voy a ir acabando y me voy a detener en estas dos áreas que he citado al final, ciberdefensa e inteligencia militar, principalmente porque son de mi responsabilidad. La ciberdefensa es una capacidad absolutamente necesaria para la protección en este ámbito universal que nos interconecta y del que las sociedades avanzadas dependen, el ciberespacio. La inteligencia se trata desde mi punto de vista, un factor esencial, no solo porque aporta un conocimiento sobre el adversario y su entorno y el entorno operativo en el que nos movemos, sino también por la capacidad para agilizar procesos de toma de decisiones de alto dinamismo y complejidad como al que nos enfrentamos en este ámbito de la guerra híbrida. En lo que respecta a ciberdefensa, la Estrategia de Seguridad Nacional expone un modelo integrado basado en la implicación, coordinación y armonización de actores y recursos del Estado, en la colaboración público-privada y en la participación de la ciudadanía, así como en la indispensable cooperación internacional. Las Fuerzas Armadas, dentro de ese modelo integrado, tienen líneas de acción dedicadas a la prevención, detección, respuesta y recuperación ante ciberamenazas. La estrategia de ciberseguridad resalta la importancia de la ampliación y mejora permanente de nuestras capacidades de ciberdefensa para protección de nuestras propias redes y de aquellos otros sistemas que pudieran encomendárseles dentro de la defensa nacional o en el ámbito de la defensa nacional. Con esa misma línea de acción se apuesta, y yo apuesto personalmente, por consolidar el mando conjunto de ciberdefensa, particularmente en un momento en el que, como todos sabéis, acabamos de recibir de nuevo la adscripción al Ministerio del Centro Nacional de Inteligencia. Es en este momento en el que es más importante que nunca volver a nuestras viejas costumbres de hablar con el Centro Criptológico Nacional y no olvidar que tenemos a nuestro lado la Universidad y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, o mejor dicho, su INCIBE. Nuestra capacidad de ciberdefensa contempla la protección y defensa propias, pero también el apoyo a la protección de infraestructuras críticas y de servicios especiales cuando sea preciso. También posee capacidad de explotación, empleando incluso, llegado el caso, medios intrusivos, siempre dentro de la legalidad, siempre dentro de la legitimidad de acciones en el marco de operaciones militares, pero con la vista puesta en acceder a redes del adversario y a obtener información de ellas. Incluso disponemos de un embrión de capacidad de ataque, bien sea como respuesta a una agresión previa o como forma de operación ofensiva para alcanzar objetivos militares. Pero, para acabar mi discurso por la ciberdefensa, creo que es más imperioso que nunca promover la cooperación y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo a nivel nacional. Y el Centro Criptológico, el CNI, el INCIBE, la universidad, la industria, la cooperación incluso multinacional, me parecen claves en este aspecto. Es una de las grandes prioridades de las Fuerzas Armadas de hoy, y seguiremos empeñados, pues creemos que nos permitirá alcanzar esa ventaja tecnológica y esa imprescindible autonomía estratégica. Por lo que se refiere al último punto, que es el de inteligencia militar, es evidente que estamos en condiciones de prevenir y detectar amenaza híbrida de alguna forma, o intentamos hacerlo globalmente, pero por lo menos estamos seguros de poder hacerlo parcialmente. Parcialmente porque nuestras capacidades de inteligencia pueden facilitar la alerta temprana a través de indicadores a los que me he referido antes y porque llevamos a cabo un seguimiento profundo de la génesis y evolución de todas las amenazas. Además, constituyen, como he dicho antes también, un elemento de apoyo en el proceso de toma de decisiones. En concreto, nuestras capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento nos permiten la obtención de información en todos los ámbitos de las operaciones: tierra, mar, aire y, por supuesto, el espacio ultraterrestre, el espacio electromagnético, el espectro electromagnético y el ciberespacio. Capacidades como la inteligencia de imágenes para la monitorización geográfica o seguimiento de patrones de comportamiento. Capacidades como la inteligencia de señales, que permite la captación y análisis de comunicaciones entre personas o entre grupos o unidades. Capacidades como la inteligencia humana, que nos proporcionan nuestros órganos de inteligencia en caso de ser necesario, o incluso capacidades como nuestras unidades de operaciones especiales, se encuentran a disposición del Estado para su lucha contra este tipo de amenazas, complementando, por supuesto, la parte que le corresponda a otros servicios de inteligencia e información del Estado. Tenemos también capacidad de evaluación de daños, eso que llamábamos en Bosnia el Battle Damage Assessment, que nos permite hacer frente con datos irrefutables, aunque los medios de comunicación tienen la última palabra, datos irrefutables a la manipulación informativa proveniente del adversario cuando trata de difundir información falsa sobre daños colaterales que son inexistentes o han sido magnificados. A estas capacidades de inteligencia se une el enlace exquisito que tienen las Fuerzas Armadas Españolas y sus elementos de inteligencia con la inteligencia militar que se produce en la OTAN y en la Unión Europea, dentro de una comunidad de inteligencia internacional que afronta este tipo de amenazas, que son transnacionales por defecto y que por ello nos permiten mantener un perfecto intercambio de información e inteligencia con nuestros aliados. Me atrevo, por tanto, a acabar diciendo que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para contribuir decisivamente a la respuesta integral del Estado frente a amenazas de carácter híbrido, que lo hacen con todas sus fuerzas, que lo hacen con especial capacidad en sus unidades de operaciones especiales, sus unidades de inteligencia y de ciber. Y como creo que basta ya, simplemente decir que considero que las Fuerzas Armadas están preparadas para la hipótesis más probable, que tratarán por todos los medios de hacer frente a la hipótesis más peligrosa y que si fuéramos dotados, si estuviéramos cuando estemos dotados de medios suficientes, de probada polivalencia, no cabe duda de que seguiremos siendo esa garantía para contribuir al mantenimiento de la libertad y de la forma de vivir de la sociedad española. Es ingenuo pensar, no obstante, que la situación perdurará, porque, como he dicho varias veces, la amenaza progresa al mismo tiempo o más deprisa que nosotros. Por lo cual es necesario, y ayer la ministra lo decía también por la tarde, es necesario modernizarnos. Es necesaria una adecuada inversión en recursos humanos, materiales y formativos para promover la creación de mecanismos que nos permitan estar a la última en todo momento. Las amenazas no harán más que incrementarse e incluso diversificarse. Nosotros debemos adaptarnos. Hace un rato decía que lo único que es permanente en las Fuerzas Armadas es el cambio, es la adaptación. Y con eso les dejo diciendo que es imprescindible seguir adaptándonos y que les doy muchas gracias por su atención a todos. Gracias.
Muchísimas gracias, general. Entonces abrimos un turno de preguntas en relación con lo que acaban ustedes de escuchar. Sí, aquí.
Sí, buenos días, soy Alfonso Bauluz, de la agencia EFE. Gracias por su exposición. Cuando hablamos de la explotación de las debilidades, la explotación de la debilidad, voluntad de combatir, voluntad de pelear, se menciona las redes sociales, su utilización para la propaganda con esa finalidad tradicional. Pero ya hemos visto casos de actores no estatales, llámese Hamás, llámese Califato, donde han empleado las redes sociales para intimidar, ciberintimidar a sus oponentes. En este ámbito, exactamente, ¿cuál es la manera de atajar el problema que no se circunscribe a los soldados, sino a su entorno familiar o su entorno más próximo? Gracias.
Pues es difícil, Alfonso. Mejor, creo que voy a dejarlo ahí porque no sabría seguir. Me va a resultar muy difícil. Una de las cosas que hemos descubierto, y tenemos varios grupos de pensamiento orientados a vigilar precisamente al Daesh, una de las cosas que hemos descubierto es que cuando el califato ha perdido su huella geográfica, me salía en inglés, hemos acabado, o la coalición ha acabado con la huella geográfica del califato, pero no ha conseguido acabar con su permanencia en las redes. Es decir, que la amenaza sigue ahí, y con sinceridad no tenemos todavía respuesta. La única respuesta que estamos pudiendo dar a eso es la que proporciona la inteligencia. Hay varias operaciones de seguimiento de redes sociales en el área, buscando información para luego poder pasarla a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no del nuestro solo, sino de otros muchos fuerzas y cuerpos de seguridad de otros muchos estados, en la búsqueda de soluciones. Pero es difícil, es muy difícil. Es muy difícil ponerle puertas al viento. Y no sé muy bien si seremos, y lo que nos costará el poder poder quebrar esa voluntad de vencer informática o de ciber que hay. Va a ser complicado. La vigilancia es la clave. Desde mi punto de vista, la vigilancia y la inteligencia serán las claves. Y evidentemente, pues cada vez que vayamos dando un golpe a uno, es uno menos o dos más, dependiendo del día. Gracias, Alfonso.
¿Más preguntas? Mientras llegan las preguntas. Ah, está ahí. Adelante, Juan. Juan Cuesta.
Sí, gracias, general. Hablaba usted en su intervención de una respuesta nacional integrada y hacía especial hincapié también en la colaboración de la sociedad. Yo quería trasladarle simplemente una preocupación que ya se ha extendido por aquí en otros seminarios. El general San Roldán lo ha comentado varias veces. Bueno, una queja matizada de la poca colaboración de la sociedad española en general con ese tema. Me gustaría saber si tienen claro por dónde conseguir o por dónde acercarse a esa concienciación de la ciudadanía. Y le iba a hacer ya, aprovechando, una segunda pregunta muy breve en relación con las primaveras árabes que nos pillaron a todos hace 8, 7, 6 años, un poco, pues bueno, mirándonos al espejo, colocándonos la corbata. No sé si ahora hemos avanzado, el Big Data o otro tipo, el control de las redes sociales, permitirían ahora haber detectado a tiempo qué estaba ocurriendo, si hemos avanzado, por tanto, en esa dirección también, ya que para hacer frente a estos compromisos, a estos retos de los que usted hablaba también de la coordinación de los servicios de inteligencia, tal, si hemos avanzado por ahí en esa dirección. Gracias.
Juan, esta es todavía peor. Que es todavía peor esta. No sé si voy a tener que salir pidiendo una ambulancia. Pero bueno. Bueno, voy a procurar contestar. Bueno, yo no me quejo nunca. Eso mi mujer no opina lo mismo, pero no me quejo nunca. Y entonces no me quejo No me quejo de cómo nos ve la sociedad, pero estoy seguro de que debíamos hacer algo más para acercarnos, para acercar la sociedad a nosotros y nosotros a la sociedad. Esto es un camino de doble recorrido, probablemente. Ayer la ministra Robles lo citó como prioridad número uno de su departamento, el acercar, el que las Fuerzas Armadas fueran conocidas. Pero ahora no estamos hablando de Fuerzas Armadas, solo estamos hablando de Defensa Nacional. Nosotros tenemos, por nuestra ubicación geográfica, la sociedad española tiende a creer que está segura. No lo sé, a lo mejor me equivoco, pero esa es la sensación que yo tengo. El otro día uno de los que me parece que están aquí decía que ser periodista en España es una labor muy fácil. No sé si está aquí. No te veo. No, Emilio Andreu no está. No, estaba ahí. Bueno, pues Emilio Andreu el otro día en la presentación de los premios dijo eso, que porque estuvimos hablando de los periodistas caídos durante el último año y pues todos eran extranjeros, gracias a Dios, no, gracias a Dios no había ningún español, me refiero. Pero decía que era muy fácil porque en España es muy fácil ser periodista, es muy fácil ser periodista, es muy fácil ser militar, es muy fácil ser todo, porque España es un sitio seguro. Y cree que es más seguro de lo seguro que es. Creo que la sociedad española no ha llegado todavía a ese punto de madurez en el que se dé cuenta de la amenaza a la que estamos siendo sometidos diariamente. Esa es una opinión. Pero desde luego lo que sí que estoy empeñado es en acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. Y hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que nosotros tradicionalmente hemos seguido el camino de acercarnos a las universidades. Y yo creo que las universidades es un punto tardío de la evolución de una sociedad para acercarse a ellas. Yo creo que hay que empezar a acercarse antes. Creo que hay que empezar a explicarle la amenaza a los niños. La amenaza, no. El riesgo, la situación global a los niños cuando son más niños, cuando son más jóvenes. Yo tengo un hijo de 16 años, dudo que sepa lo que es el Daesh y el peligro que para nosotros. Él, por supuesto, cuando vio los atentados el año pasado en Barcelona, pues estaba poco menos que desquiciado. Pero no entendía por qué venían a España si España es un lugar de vacaciones, papá. Es complicado, es muy complicado. Haremos lo que esté en nuestra mano. Un periodista, esto lo cuento en casi todas las intervenciones, un periodista de la COPE, ¿puede ser? ¿Ángel Espósito es de la COPE?
Sí,
la
COPE.
Ángel Espósito nos chorreó amigablemente, pero nos chorreó hace poco y nos dijo: hagan el favor de demostrar a la sociedad española lo buenos que son. Son ustedes mucho mejores de lo que dicen que son. Díganselo más. Y tal. Bueno, pues yo haré lo que esté en mi mano en ese aspecto y desde luego creo que los gobiernos y creo que la sociedad en su conjunto, y he hablado antes de la universidad en un par de ocasiones, creo que tienen una labor muy importante que hacer en ese aspecto. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, las primaveras árabes, me temo que la respuesta es todavía no. No hay capacidad de análisis suficiente como para en estos momentos ser capaces de detectar lo que había detrás de, y todos estábamos poniéndole la corbata al mismo tiempo y ilusionados, además creyendo que era jauja. Muchas gracias, Juan.
Sí. Hola, buenos días. Soy Carlos Penedo y trabajo en el Gobierno de Castilla-La Mancha, para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y tenía una doble pregunta. Una es, ha comentado por la amenaza híbrida, y casi todas las amenazas que ahora se plantean afecta a muchos ámbitos, no solo a las Fuerzas Armadas. Esto requiere una coordinación por arriba y una toma de decisiones por arriba, que esto llega al presidente del Gobierno, pero no la lógica dice que alguien tiene que haber entre el presidente del Gobierno y los responsables de defensa, por ejemplo, que sería el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Esto no requiere un consejero de Seguridad Nacional incontestable con mando sobre ministros, digo, si no hace falta una autoridad de seguridad que coordine a Interior, a Defensa y a muchos otros. Y la segunda pregunta es que alguien puede sorprenderse viendo a Defensa o a las Fuerzas Armadas entrar en el terreno de la desinformación. Si entra es porque tiene capacidad de respuesta, que puede ser montar un batallón de periodistas, de 500 periodistas, una unidad militar de información, o puede ser por capacidad de actuación sobre las redes, a lo mejor. No sé si el CIFAS, tengo la idea de que el CIFAS es el único autorizado en España para acciones ofensivas en redes. No sé si van por ahí los tiros.
Esto se está complicando. ¿Cuándo llega la clausura? Trataré de responder, Carlos, las dos preguntas por separado. La primera, efectivamente hace falta coordinación. Ahora se ha puesto de moda la palabra transversal. Antes decíamos interdepartamental o across the government o whole of government en inglés, pero efectivamente ahí tenemos todavía una lección que aprender. El Consejo de Seguridad Nacional lo preside el presidente de gobierno, entonces es fácil a ese nivel. Yo creo que el problema principal radica en los escalones intermedios. Puedo garantizar que yo llevo un año y pocos meses como jefe de Estado Mayor de la Defensa y los esfuerzos que estamos haciendo, no yo, no solo yo, sino los secretarios de Estado de Seguridad, el propio el secretario de Estado, director del CNI, el general Sanz, y su gente, y el propio INCIBE, Asuntos Exteriores, venía hablando con el nuevo secretario de Estado de Exteriores en el coche cuando veníamos para acá. Hacemos verdaderos esfuerzos por crear sinergias entre nosotros y por crear grupos de trabajo de expertos, de verdad, porque al final que un general hable con un secretario de Estado pues da poco resultado tangible, pero si hablan un teniente coronel y un diplomático probablemente vaya mucho mejor la cosa. Entonces, sin lugar a dudas, sí, no tengo tan claro que haya necesidad de establecer un elemento de coordinación supraministerial, pero hay mecanismos dentro del Departamento de Seguridad Nacional que lleva ya tiempo funcionando y que acaba de recibir un impulso con un viejo profesor mío que se hace cargo de él. Yo creo que hay motivos para el optimismo. Pero efectivamente uno de nuestros mayores problemas es la transversalidad de la respuesta en estructuras que están normalmente establecidas como stovepipes, como chimeneas. O sea que efectivamente eso es una tarea pendiente que prometo estamos a punto de empezar o a punto de impulsar. Por ejemplo, hay 13 jefes de Estado Mayor de la Defensa de 13 países, no, vamos, uno de ellos soy yo, que estamos reunidos en un grupo que hace análisis y seguimiento de la conducta de grupos extremistas violentos. Nos reunimos periódicamente, vamos viendo países, unas veces por zonas, otras por países, buscando respuestas coordinadas. Cuando yo visito una de esas reuniones, cuando asisto a una de esas reuniones, es rara la vez que no nos da un briefing alguien del Departamento de Asuntos Exteriores de ese país. Nosotros tenemos una convocada, la próxima reunión de este grupo es aquí en octubre, en Madrid, y ya de hecho está coordinado con la Guardia Civil, está coordinado con el Ministerio del Interior, está coordinado con Exteriores, está coordinado con el CITCO, está coordinado con todo el mundo, porque pretendemos dar una imagen de cohesión gubernamental a la esta. Y por lo que respecta a la desinformación, primero, ofensivo. Cuando hablamos de acciones ofensivas nos estamos refiriendo al mando conjunto de ciberdefensa, no al CIFA, no al centro de inteligencia, sino al mando conjunto de ciberdefensa. El mando conjunto de ciberdefensa
tiene las cuestiones ofensivas son muy limitadas, ¿eh? Son muy limitadas, tienen que estar sujetas, me parece haberlo citado a dos parámetros claros, que son legitimidad y legalidad. Todo lo que es ofensivo en ese campo del ciberespacio, y ya no quiero decir en el de la manipulación o de las noticias falsas, eso es una línea roja clarísimamente para nosotros y por ahí no entraríamos. Pero lo que sí que hacemos es vigilancia, y el Mando Conjunto de Ciberdefensa hace vigilancia de redes, defiende las nuestras, pero vigila las demás, y tiene una relación fluida y permanente con el CNI, que hasta ahora no era parte del Ministerio de Defensa, pero desde el lunes pasado lo es, y también las tiene con INCIBE, también las tiene con distintos organismos que están relacionados con este tema de las noticias falsas y todo esto, ¿eh?
Sí, Javier, tu turno.
Muchísimas gracias, general, por su brillante exposición. Yo no tengo ninguna pregunta concreta, específica, pero sí una pequeñísima reflexión que me gustaría que me contestara con otra reflexión, si quiere. A mí me parece que tenemos un riesgo, que es que militaricemos todo. A mí eso me preocupa, porque es incompatible con la simpatía de la sociedad civil con el problema. Yo creo que ahí tenemos un problema serio en todos los países. Yo creo que la palabra guerra la hemos usado para demasiadas cosas. Pues la guerra contra el hambre, guerra contra el clima, guerra contra todo. Yo creo que sería bueno el tratar de dulcificar esa terminología. Segunda cosa, yo creo que en el tema de la seguridad nacional, de la estrategia de seguridad nacional, yo contribuí a hacer la primera europea y la primera española también. Yo creo que el National Security Advisor, digamos, no debe tener mando. Yo en eso estoy en desacuerdo con mucha gente que cree que debe ser el gran coordinador de todo. Yo creo que el mando lo tiene quien tiene los mandos, y el otro, la persona que coordina, tiene que pasar la información y coordinar bien y querer dar buena presencia, vamos, buenos consejos al que tiene el mando. Y el mando puede estar en muchos niveles. Yo no crearía un mando nuevo. Es decir, que ese sí que sería un lío, tener un mando nuevo metido en el esquema de mandos estructurados en la administración. Y la última cosa, espero que no le importe lo que voy a decir. Yo creo que el ejército español, las Fuerzas Armadas Españolas, están también, como decía un periodista, que no sé quién era, son mucho mejores de lo que pensamos o de lo que piensa la persona. Yo he convivido con las Fuerzas Armadas, seguramente más que nadie, ningún civil ha convivido con las Fuerzas Armadas tanto como he convivido yo, y siempre está muy impresionado, y siempre lo he dicho en todos sitios, y creo además que el proceso de modernización en el sentido de las nuevas amenazas, etcétera, se está llevando con mucho sentido común y muy bien. Yo lo único que le pediría es la internacionalización. Yo creo que donde las Fuerzas Armadas Españolas hoy tienen una función más importante que hacer es en las organizaciones internacionales, porque ahí se enseña y también se aprende. Se aprende mucho por ese mero contacto que se tiene con culturas distintas militares, y que al final tendremos que llevarlas a una única cultura militar. Eso me parece que es lo que yo trataría más de hacer, el internacionalizar lo más posible, por tanto, idiomas, y me parece que sería una buenísima... Buenísima la mar. Y entonces, en nombre de muchas gentes, pues aprovechando que hay bastantes militares aquí, ya está usted, para que se lo diga a los demás, yo tengo que felicitarle. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, secretario general. Efectivamente, quizás sea bueno, o seguro, es bueno dulcificar los términos. Solemos hablar mucho más de seguridad que de defensa en la mayor parte de nuestros documentos, porque tratamos, precisamente unido a la pregunta que hacía don Carlos antes, tratamos de darle ese concepto global de lo que tratamos de hablar. No es solamente de defensa de lo que estamos hablando, es de seguridad nacional. O sea que probablemente, y estoy seguro de que mi jefe de gabinete está tomando nota y apuntará esto para que tenga cuidado. Yo también estoy de acuerdo, don Javier, que el National Security Advisor, que en realidad nunca ha llegado a serlo, es complicado y no debe tener mando. El que sí que lo tiene que tener es el presidente de gobierno, que para eso está. Y lo que tiene, y eso sí que me gustaría, por si no lo he dejado claro antes, el presidente de gobierno tiene un departamento de seguridad nacional que funciona francamente bien. Los cambios, los periodos de cambio, como es lógico, producen altibajos, pero funciona francamente bien. Y como he dicho, pues ahora el director de seguridad nacional es un general que fue, vamos, es un general que va a pasar, está ya en la reserva, Miguel Ángel, que fue profesor mío de estrategia, sabe más que otra cosa. O sea que con ellos siempre, fueran civiles o militares, siempre ha habido una conexión magnífica y seguirá habiendo. No me importa absolutamente nada que me diga que tenemos que modernizarnos, porque es una de mis labores más acuciantes, el modernizar las Fuerzas Armadas. Como suelo decir, el principal problema es que las Fuerzas Armadas de hoy no las diseñé yo, las diseñó el general Sanz, por ejemplo, o a lo mejor el antecesor del general Sanz. Yo lo que tengo la responsabilidad es de establecer las bases de las Fuerzas Armadas que va a usar pues alguno de los que hoy es teniente coronel, a lo mejor está sentado aquí y es GEMAD dentro de unos años. Esa es el verdadero reto para mí es ese. Y internacionalizar, esto lo sabe mi jefe de gabinete, desde que llegué vengo de la OTAN, he estado 5 años antes de ser GEMAD en la Alianza Atlántica. Soy un firme creyente de algo que ha dicho don Javier, que es nosotros enseñamos lo buenos que somos cuando salimos fuera y aprendemos un montón de lo que vemos fuera cuando volvemos. O sea que efectivamente el único problema es que eso, ahora que no nos oye nadie, el objetivo está marcado en el 1% de las Fuerzas Armadas Españolas desplegadas en destinos en el extranjero. El 1% son 1.200. No hemos alcanzado todavía la cifra de 820. Y el problema es que el ministro de Hacienda, en estos momentos la ministra de Hacienda ya, normalmente tiene otras necesidades más perentorias que darme dinero para abrir códigos de puestos de trabajo. Pero estoy totalmente de acuerdo, y uno de los problemas más gordos que tenemos es la baja representación de militares españoles en puestos de alto prestigio en la OTAN. Lamentablemente entramos tarde y estamos en lo que estamos, pero va mejorando. Y en el último año hemos subido el número de puestos y hemos subido en algunos lugares y tal. Hacemos lo que podemos, don Javier, lo juro.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hemos llegado a término. Sobre este asunto del Consejo de Seguridad Nacional y del nombramiento del general Miguel Ángel Ballesteros, que estaba antes en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, decir que ha sido un participante muy asiduo de estos seminarios y que nos ha ayudado muchísimo a cumplir la trayectoria de estos 30 años. Y decir que los instrumentos a veces están, pero lo que pasa es que no se utilizan. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional no se ha reunido, yo creo que desde hace año y medio.
En diciembre se reunió para la aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional.
Ah, pues entonces lo retiro, con orden. Bien, pues entonces nada, procedemos a clausurar este pantano, vamos, este seminario. General, si quieres decir una Primero que diga algo nuestro presidente, Diego Carcedo, para ir cerrando esto y después le daremos la palabra al general.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi general. Estupenda la panorámica que nos hizo sobre la situación que nos preocupa. Y termina esta 30ª edición de este seminario ya clásico, y una vez más termina pues con la satisfacción que nos produce el estar respondiendo o haber respondido a las ideas con que fue creado, que fueron esas ideas que el general expuso y que también antes Javier Solana exponía, que es acercar a la sociedad española a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas a la sociedad española, que haya un mejor conocimiento y que haya también una mayor capacidad de integración para, entre todos los servicios, herramientas del Estado, afrontar los problemas que se plantean. En este sentido, creo que el seminario tenía y tiene como objetivo conseguir ese acercamiento entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y los medios de comunicación, y que eso a lo largo de todos estos años se ha venido consiguiendo de una manera sistemática, normal, y yo creo que evolucionando siempre progresivamente. Claro, han pasado 30 años. Cuando luego, al terminar, nos despidamos, la verdad que siempre es un poco triste despedirse de aquí. En estos dos días siempre se hacen amistades, se establecen relaciones, y da pena siempre terminar, clausurar esta jornada. A mí ya me ha tocado unos cuantos años, 3 o 4, y me da pena. Pero después, cuando los responsables de la Asociación de Periodistas Europeos nos reunimos para hacer un poco de balance de cómo han ido las cosas, pues claro, nos planteamos siempre, 30 años, esto tenía que haber entrado ya en el peligro de la monotonía, de que ya fuese un poco lo mismo, de que ya estuviese quedándose desgastado el seminario. Y la conclusión, cuando terminamos cada nueva edición, es justamente la contraria. Es que nos damos cuenta que la idea inicial sigue viva, que la situación nos estimula cada vez más, que esta idea de incluir cada año el tema central en función de la actualidad, de los riesgos y de los problemas que existen en torno a la defensa y a la seguridad, que están evolucionando continuamente, que evolucionan en paralelo con la modernidad, pues hace que nos estimule a seguir trabajando en este sentido. De aquí salimos con los periodistas, voy a referirme a los periodistas, salimos con unos mayores conocimientos, una mejor información sobre estos asuntos que se han debatido, que son de trascendental importancia, que ahora mismo están algunos de ellos en un momento todavía de, bueno, están ahí, pero ¿y qué va a pasar? Que no podemos hacer grandes pronósticos ni siquiera grandes planteamientos cómo afrontarlos. El propio general nos lo decía también en sus preguntas. Bueno, esto no sé qué decir, ¿no? Cómo afrontarlos, pero están ahí y que se debatan. A nosotros nos proporciona, desde luego, un caudal importante de conocimiento para poder luego analizarlos y para hacerles después un seguimiento. Y también me gustaría, por otra parte, pues, hablando lo que decía Javier Solana, que es lo que son actualmente en España las Fuerzas Armadas. Los periodistas, sobre todo los que trabajan los temas de defensa y los que viajamos bastante por el extranjero, nos hemos venido dando cuenta sistemáticamente cómo han venido evolucionando, modernizándose, adaptándose admirablemente a las nuevas situaciones. Y tengo que decir aquí, delante además del GEMAD y de todos ustedes, que de aquí también los periodistas civiles pues salimos siempre con una gran satisfacción y un gran orgullo de contar con unas Fuerzas Armadas aquí en España que son ejemplares en todo el mundo. Muchas gracias por ese ejemplo que nos dan y por esa aportación que nos hacen a la buena convivencia. Creo que todavía es necesario lo que aquí se apuntó, de que es necesario que la sociedad se impregne más en el conocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas, lo cual además facilitará muchas situaciones, por ejemplo, cuando llegue el momento de discutirse presupuestos o de exponer necesidades de adquisiciones que a veces parece que alarman y sorprenden, y que responde justamente a esa preocupación a que no hay un conocimiento suficiente entre la actividad de las Fuerzas Armadas y su importancia y la propia sociedad, que muchas veces pues pasa. De ahí la importancia que tiene ese acercamiento y ese conocimiento, y por eso les felicito que tengan también en mente el seguir adelante en esa idea. Bueno, toca despedirse. Yo no quisiera hacerlo sin antes agradecer a quienes han hecho posible la celebración de este seminario. En primer lugar, a nuestros patrocinadores, que están el Ministerio de Defensa, el Corte Inglés, la Comunidad de Castilla-La Mancha e Indra. También a todas las personas, a todos los profesionales del hotel contratados, a los intérpretes, a cuantos han participado en la organización y que han hecho posible que esto haya funcionado bien, que hemos podido aprovechar muy bien el tiempo, tener unos servicios al alcance muy satisfactorios y, desde luego, haberlo hecho con la amabilidad y la mayor cordialidad. Muchas gracias, por lo tanto, a todos ellos. Y, finalmente, muchas gracias a todos los participantes, empezando por los ponentes, los que estuvieron sentados en esta mesa y los que están sentados ahí enfrente, que también han sido parte fundamental del desarrollo del seminario, que han tenido con sus preguntas, con sus reflexiones, con sus análisis, con sus réplicas, pues una participación interesantísima que también se verá reflejada un año más en el libro que imprimiremos de lo que aquí ha ocurrido y que será entregado a ustedes en la próxima edición, en la 31ª, a la cual les dejo a todos ya emplazados e invitados. Y muchas gracias.
Pues yo simplemente decir gracias de nuevo. Pedirles a todos que por favor nos exijan a sus Fuerzas Armadas. Nos gusta ser espoleados por la sociedad civil, nos gusta que nos recuerden lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y que nos ayuden en ese esfuerzo transversal del que hablaba, para que las Fuerzas Armadas españolas sean lo que la sociedad española demanda. Muchas gracias, y de verdad que ha sido un placer, un honor, y en el 31 nos vemos, Diego.